Buenos días. Dice el Salmo 148. Alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto. Alábenlo ustedes, todos sus ángeles. Alábenlo ustedes y los ejércitos del cielo. Alábenlo sol y luna. Alábenlos ustedes, brillantes luceros. Alábalo tú, altísimo cielo. Y tú, agua que estás encima de los cielos. Alaben al nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Y lo estableció todo para siempre. Y dictó una ley que no puede ser removida. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y del profundo océano. El rayo, el granizo, la nieve, la neblina. El viento tempestuoso que cumple sus mandatos. Los montes y las colinas. Todos los cedros, los árboles. Los animales domésticos y los salvajes. Las aves, los reptiles, los reyes del mundo. Y todos los pueblos. Todos los jefes, los gobernantes, los presidentes. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo. Alabanza de todos los fieles. Aleluya. Amén. Buenos días. Alabemos juntos al que esta mañana está aquí en medio nuestro. Te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. oramos, Dios y Padre nuestro. Le adorarán, ¿quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el Dios. Todos se postrarán ante ti.
Vino a darnos libertad.
¿Quién como el Señor Dios fuerte?
Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el
todo.
Todos se postrarán ante
ti. Oh, ¿quién como tú, Jesús? Agradecerte porque tú eres bueno, porque tú eres majestuoso. Recibe, Señor, la honra, la gloria y el poder. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Digan más fuerte así desde la casa, lo que están mirando por YouTube pueden escuchar. ¿Cómo están? Ahí para todos ustedes, muy bienvenidos también desde sus hogares. Hoy veo la casa un poco más llena, me gusta. De poco a poco vamos avanzando y eso es bueno. Y quizás hay algunas personas que le tenemos que dar la bienvenida después de la pandemia. O sea, esta es bienvenida post-pandemia. ¿Hay alguien que hoy viene por primera vez después de que estuvo cuarentinado? No existe esa palabra, no importa. A ver, levante la mano. Aquí, bienvenido. Fernando, bienvenido. ¿A dónde? Muy bienvenido, familia. Muy bienvenidos ustedes. Y en sus casas. En esta mañana también le queremos dar una muy cordial bienvenida. Sabemos que desde aquí pueden tomar sus asientos un ratito. En su casa no, quede separado. Ya están sentados desde que empezamos. Tenemos muchas actividades en la semana. Queremos invitarles. Saben que ya hemos empezado a tener las reuniones los domingos a las 11:15. En la iglesia siguen todos los protocolos para poder seguir combatiendo este virus y mantener limpio el lugar. Se limpia, se desinfecta antes y después. La distancia social está todo el tiempo, se toma la temperatura, seguimos con los mismos pasos y aquí estamos porque Dios es fiel, porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. Queremos invitarle a que hagan dos cosas. Primero, durante la semana de lunes a viernes nosotros estamos teniendo grupos de Zoom a las 8 de la noche, cada noche de lunes a viernes, para diferentes edades, para diferentes grupos. Pero lo único que tiene que hacer es conectarse. Esta información la puede encontrar en centrofamiliarcristiano.net. Ahí también les cuento que los días martes a las 7:30 de la tarde se está juntando un grupo de jóvenes de 12 a 18 años, dirigido por el pastor Dani Domínguez y su esposa. Mujeres por un lado, varones por otro. 7:30 todos los martes y están tocando temas contemporáneos, necesarios para los chicos que en este encierro necesitan escuchar y acordarse de nuevo de que Dios está en medio de cualquier situación. Así que por favor, centrofamiliarcristiano.net, ahí está toda la información de lunes a viernes a las 8 p.m. por el Zoom. Y por donde nos está viendo ahora, por YouTube, el único canal que nosotros estamos transmitiendo en vivo, necesitamos que hagan subscribe. Si ustedes aprietan el botón de suscribirse, recibirán la notificación cuando empiece esta reunión. Y lo que le estamos pidiendo todo es distribuir el mensaje. Y ahora, con la tecnología avanzada en medio de la pandemia, es la mejor manera que tenemos, a través del teléfono, la computadora y todas las plataformas que estamos usando. ¿Okay? Así que bueno, sin decir mucho más, queremos seguir adorando. Ustedes se pueden quedar así, solo les voy a pedir que cierren sus ojos y podamos estar entrando a la presencia del Padre.
Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por sentirte sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. A ti lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Present. nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más.
Father God, we lift our eyes to see your glory. We open our hearts to receive your love. We engage our minds to understand your truths. We offer our songs to praise you. Lord, we give you our lives. Please take everything that we are so that we may reveal your blessings to the world, God. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Amen. Gracias.
Vamos a pedirles a los hermanos que están en casa que preparen el pan, preparen el vino, igual que los que están aquí presentes. Hay un verso que llena mi corazón y es el está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Dice, lo leo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá mejor honor que ser hecho hijo de Dios? Sin duda no lo hay, ¿verdad? Y esta mañana lo gozamos porque el Señor nos invita a la mesa, no como extranjeros, sino como hijos. ¿Qué nos pide el Señor? Que traigamos un corazón sencillo, tal como estamos. El Señor no quiere mucha pompa. Él quiere que venga así como ustedes, con corazón sencillo, dispuesto a participar de estos elementos que Él proveyó. Primera de Corintios, capítulo 24, dice, voy a leerlo, Dice, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Si nota aquí que él no dijo, él quisiera que por todo el mundo, ¿verdad? Pero dice, por vosotros es partido. ¿Quiénes? Aquellos que recibieron el regalo de vida, los que son hechos hijos de Dios. Y dice, hacer esto en memoria de mí. Quiero dar gracias por estos símbolos, ¿verdad? Si está en su casita o donde quiera que esté, si puede, vamos a presentarnos ante el Señor y darle gracias. Padre Celestial, te damos gracias por tu provisión, sabiendo, Señor, enteramente que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo para presentarnos limpios ante ti, Señor. Y esta mañana venimos y nos gozamos, pero también con plena conciencia sabemos, Señor, que fue cara nuestra redención, que le costó su vida. Tomen el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La copa. Gracias, bendito Señor. Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad que nos das este día, Señor, de estar en tu mesa. Y esperamos, Señor, el día que estemos junto a ti, Señor, celebrando la cena con todos tus redimidos, Padre bendito. Esperamos ese día, soñamos ese día, Señor. Y gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. También otra forma de honrar al Señor es con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. Y si usted que nos ve en casita puede ir a la página de nuestra iglesia y ahí tenemos una pestañita que dice ofrendas y puede hacerlo, ¿verdad? Y también los hermanos que están acá, si gustan, puede honrar al Señor con sus ofrendas. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos, hasta lo que llevamos puesto, es porque a ti te ha placido, Señor. Porque tú nos has dado antes que nosotros te podemos ofrecer algo, Señor. Así que no te podemos dar de lo nuestro, te damos lo que tú nos has dado. Y por eso te damos gracias, Señor. Recibe estas ofrendas porque sabemos que es para tu reino, Señor. No es para nosotros, es para ti, Señor. Lo hacemos de todo corazón, sabiendo, Señor, que un día estaremos contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
esté sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí.
Te adoramos, Jesús.
amor sin condición recibido de tu parte. A pesar, Señor, de nuestros pecados, nuestra maldad, tú viniste a nosotros con gracia, con misericordia. Padre, entregaste tu Hijo por amor. Y estamos creados para alabarte, para adorarte, agradecerte por el propósito perfecto que has puesto en cada uno de nosotros. Porque cada uno, Señor, nos has hecho con algo especial. Somos creación tuya, obra maestra, hechos para alabanza de la gloria de tu nombre. Gracias porque dejaste las 99 y me buscaste. Amén.
Siempre estás sobrando.
aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando.
Así eres, Señor. Por eso lo cantamos del profundo de nuestro corazón. Gracias por todo lo que haces en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar. Te adoramos. Amén. Y amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos.
Gracias, hermanos, por llevarnos a la presencia de Dios. Sí, aunque no lo veamos, Él está obrando, Él sigue obrando. Y está aquí obrando, está aquí moviendo nuestros corazones, está aquí sanando nuestros corazones y nuestras vidas. Y aquí está, espero que esté tocando cada uno de nuestros corazones con la palabra de Dios. Amén. Buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Ahora me gustó más. Buen día. Y es un buen día cuando proclamamos la palabra, cuando proclamamos que Jesús sigue obrando, que Jesús sigue reinando, que Jesús sigue estando en el trono. Amén. Hace un tiempo atrás, y creo que esto lo dije en alguna oportunidad, compartí que cada mensaje que entrego pudiera ser el último que yo predique. Y de igual manera, cada mensaje podría ser el último que tú escuches. Y es por esa razón es que oro y considero profundamente delante del Señor el tema a tocar. El tema que Dios me lleva a mencionar, a predicar en esta mañana. Y esta mañana quisiera enfocarme en un tema que pienso que es muy relevante a nuestras vidas, a la vida de cada día. Y oro para que el Espíritu Santo me dé la claridad para entregarlo de tal manera que podamos percibir lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nuestros corazones, porque Él sigue obrando, sigue tocando nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque como hemos cantado, Señor, tú sigues obrando aunque no te veamos. Y cuánto más en esta época, Señor, vemos tu obrar, vemos tu toque, vemos tu movimiento dentro del mundo, dentro de esta situación tan tremenda que estamos viviendo. Por eso queremos, Señor, darte gracias, porque tú todavía estás obrando. Queremos pedirte que tú obres en esta mañana, que tú poder y tu Espíritu Santo mueva los corazones de los hermanos y el mío propio, Señor, para que podamos percibir tu toque en nuestros corazones. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay preguntas profundas que todos en alguna oportunidad nos hemos hecho. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero al margen de estas preguntas, hay una que es la más persistente, la más consistente y la más agotadora de todas las preguntas que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Casi ninguna otra pregunta nos molesta, nos frustra, nos enoja y a veces nos asusta más que ¿por qué? Y algunos hermanos me preguntaron cuál es el tema de la reunión de hoy. Y yo les contesté, ¿por qué? No, pero decime cuál es el título del mensaje, de qué va a tratar el mensaje. ¿Por qué? Y ese es precisamente el título del mensaje. ¿Por qué? Recuerdo cuando éramos niños, y ustedes seguramente se acordarán también, una de las primeras preguntas que empezamos a hablar era ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué tengo que comer espinaca? ¿Por qué tengo que hacer la cama? ¿Por qué tengo que ordenar mi cuarto? ¿Por qué la gente se enoja los unos a los otros? ¿Por qué ustedes están siempre irritados? ¿Por qué? ¿Por qué? Generalmente cuando estas preguntas surgían en nuestros corazones siendo niños, íbamos a nuestros padres y le preguntábamos. Y ellos nos contestaban, no sé. ¿Por qué preguntas tonterías? O te contestaban con la más usual de todas las respuestas, porque yo lo digo y se acabó. ¿Se acuerdan? Claro que nos acordamos. Y yo creía cuando era niño que esa respuesta era bastante injusta, porque yo creía que mis padres debían contestarme usando la razón, hasta que tuve mi primera hija. Y ella empezó a preguntar por qué. Pero cuando crecimos, cuando nos volvimos más maduros, cuando a través de los años ganamos más madurez y aún cierto conocimiento, aún seguimos cuestionándonos algunas cosas. La única diferencia es que nuestras preguntas se tornaron mucho más profundas, mucho más complicadas y mucho más urgentes. ¿Por qué no se hace algo con esta injusticia? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué de las guerras? ¿Por qué de la maldad? ¿Por qué de esta pandemia que trajo tanto dolor, tanta angustia, tanta soledad, tanta enfermedad y tanta muerte? ¿Por qué? Y a diferencia de que cuando éramos niños, no podemos ir a nuestros padres por respuestas, pero realmente, en el fondo de nuestro corazón, queremos saber. Queremos entender. Y vamos a las puertas del cielo a pedir respuestas al Señor. Dios, ¿por qué si eres tan bueno y tan poderoso dejaste a mi hijo o a mi madre o a mi padre morir? Morir solo. ¿Por qué tanto dolor y hambre en el mundo? ¿Por qué el malo prospera y el bueno sufre? ¿Por qué hay tanto odio y división entre las personas. ¿Por qué? Y hay una multitud de porqués que se agolpan en nuestra mente y en nuestro corazón que parecería que no tuviéramos respuesta. No me entiendan mal. Las respuestas tardan en llegar. El cielo parece estar guardando silencio. Pero no me entiendan mal. Yo estoy convencido de que Dios ha de contestar todas nuestras preguntas. La cosa es, ¿por qué no tenemos la respuesta ya, hoy, ahora? Pero estudiando el texto para este mensaje me encontré preguntándome a mí mismo la misma cosa, ¿por qué? El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Filipenses 4:4 y dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y cuando leía este texto, me di cuenta o percibí que este texto va en contra de todo lo que sentimos en la vida. Va en contra. ¿Por qué debo regocijarme cuando no tengo dinero en el banco? ¿Por qué debo regocijarme cuando me están por cortar la luz y el agua? ¿Por qué debo regocijarme cuando mis compañeros de trabajo tratan de quitarme la chamba y quieren ocupar mi puesto y mi jefe les escucha? ¿Por qué? ¿Por qué debo regocijarme siempre? ¿Por qué? Y mientras hacía esta y otras muchas preguntas, el Señor me llevó a considerar la realidad del apóstol Pablo en ese día. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Filipos, esta iglesia estaba floreciendo y creciendo. Y eso hizo a Pablo escribir que ellos eran el gozo, mi gozo y mi corona, capítulo 4, verso 1 de Filipenses. La verdad que todo el tema de la carta de Filipos es el gozo. Y lo interesante de esta situación, de esta carta, es que Pablo estaba en la prisión. Y Pablo estaba esperando seguramente la muerte, el martirio. Y así lo único que él había en su corazón era gozo. Créanme cuando yo les digo que ni yo ni nadie van a poder darte todas las respuestas a tus por qué. Lo que sí puedo decir con toda la autoridad de las Escrituras es cómo tener gozo a pesar de las circunstancias, y cualquiera sean esas circunstancias que tú estés pasando. Y le preguntamos a la palabra, le preguntamos a la Escritura, ¿por qué he de estar gozoso todo el tiempo, especialmente cuando pareciera que el mundo que conocemos se está derrumbando delante de nuestros propios ojos y no podemos hacer nada para evitarlo? Y la Escritura me contesta. Y me contesta porque tenemos poderosas y maravillosas razones para regocijarnos. Y hoy vamos a ver tres de ellas. La primera razón para tener gozo es porque Él ha hecho, por lo que Él ha hecho conmigo y contigo. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si no puedes pensar en una razón para regocijarte, piensa de donde Él te ha sacado y donde Él te ha puesto. De las cosas que Él te ha librado, y entonces deberíamos caer de rodillas, humillados ante su presencia, porque nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro sería absolutamente diferente, tristemente diferente, si Él no hubiera intervenido en nuestras vidas. Amén. Él nos libró de nuestros pecados una vez y para siempre. Nos limpió y nos hizo hijos e hijas de Dios, del Dios Altísimo, a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos dio un nuevo nombre. Ya no me llamo Hugo, ya no te llamas Daniel, ya no te llamas Alberto. Somos hijos de Dios. Tenemos un nuevo nombre, hijos del Dios Altísimo. La segunda razón. Primera razón, por lo que Él ha hecho. La segunda razón, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas ahora. Al margen si tú te das cuenta o no, Dios está obrando. Dios te está bendiciendo con innumerables bendiciones. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. Estamos caminando en la senda del Señor, porque Él nos la muestra, Él nos dirige, Él nos guía por esa senda de vida. En tu presencia, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo, al margen de las circunstancias. Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. A veces, como que tenemos un problema y nos enfocamos en ese problema, y ese problema nos trae dolor, angustia, nos quita el sueño, nos da trastornos digestivos, y no nos damos cuenta de la multitud de bendiciones que recibimos del Señor. Y algo más, no solo Él nos está dando bendiciones aquí y ahora, sino que Él nos está preparando para aún mayores bendiciones. Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes conoció, también los predestinó a que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Queridos hermanos, cada día, cada minuto, cada segundo, Dios nos está haciendo cada vez más parecidos a Cristo. Nos está haciendo crecer a la imagen de Cristo. Primera razón, lo que hizo. Segunda razón, lo que está haciendo. Tercera razón, Filipenses capítulo 1, verso 6. Nos dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La terminará, es fiel para terminarla hasta el día de Jesucristo. Lo que Él va a hacer en el futuro, lo que Él ha de hacer, es la tercera grande y poderosísima y maravillosa razón por la cual podemos tener gozo. Si piensas que Dios ha hecho lo suficiente para ti, tú no has visto nada todavía. No has visto nada. Después de todo, el gozo del Señor no está basado en las situaciones, no está basado en las circunstancias. La felicidad y la alegría está basada en condiciones externas. Somos felices cuando ganamos la lotería. No, no juguemos a la lotería, por favor. Somos felices cuando tenemos un nuevo trabajo. Somos felices cuando vamos de vacaciones. Somos felices cuando hay algo que motiva esa felicidad. El gozo es diferente. El gozo es una actitud del corazón. Y no importa, no importaba lo que Pablo iba a atravesar. Él estaba gozoso donde sea que estuviera o las circunstancias que se encontraba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y sabe una cosa, lo mismo es con cada uno de nosotros. Ahora, dijimos que podemos estar gozosos por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que Él hará. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos un enemigo que está en medio nuestro. Tenemos un enemigo que vino a robar, a matar y a destruir. Juan capítulo 10, verso 10. Y quiere mantenernos prisioneros, esclavos de algunas cosas. Una de las cosas que Él quiere mantenernos prisioneros es la culpa y la vergüenza. Somos prisioneros a veces de estas cosas. Hay gente, hay creyentes, que no tienen gozo porque sus vidas son manipuladas y dirigidas por los recuerdos. Permiten que el pasado controle su presente y su futuro. Nosotros somos producto muchas veces de nuestro pasado, sí somos muchas veces, pero no tenemos que ser esclavos, prisioneros de él. Dios se especializa en dar a la gente un nuevo comienzo. He aquí, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas, nuevas. Mucha gente es incapaz de aceptarse a sí misma o tan solo aceptar el perdón de Dios. Y tú puedes estar en medio de una situación de divorcio o puedes sentir que eso te hace inferior a los ojos de Dios. O quizá hayas tenido una situación de tipo legal y te hace pensar que no eres bienvenido en la casa de Dios. O que la gente no te aceptaría si supiera aquellos secretos íntimos de tu vida. Aborto, infidelidad, mentiras, fraude, etc. Y pienso en la historia de David. David probablemente sentía lo mismo que tú, si esto es realidad en tu vida. Él había hecho algo terrible. Él había cometido adulterio y había matado a otro ser humano. Y sentía una terrible culpa, una terrible angustia. Su culpa no lo dejaba vivir. Finalmente llega a la presencia de Dios arrepentido, con lágrimas, con lágrimas inconsolables en su corazón, y le dice a Dios: oh Dios, restaura en mí el gozo de tu salvación. Salmo 51, 12. Y sabe una cosa, Dios escuchó la voz, no de su boca, sino la voz de su corazón, y le perdonó, y le restauró. Y saben, Él puede hacer lo mismo contigo. Dice la Biblia que hay gozo en aquellos cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Será esa tu experiencia también? ¿Puedes decir como David en la presencia de Dios: oh Dios, restaura en mí el gozo de tu salvación? Otro enemigo del gozo es el resentimiento o el enojo. Algunos quizá tienen ira, enojo, resentimiento, y parecería que nunca lo van a dejar atrás. En el Salmo 37, verso 8, en su primera parte, el salmista nos dice: deja la ira y desecha el enojo. En vez de liberarse a través del perdón, piensan y repiten una y otra vez esa situación en el pasado en sus mentes. Tu pasado es pasado. Nada lo ha de cambiar. No puedes hacer nada para cambiar lo que pasó en tu vida. Solo puedes lastimarte más a través del resentimiento, a través del enojo. Y por tu propia bendición, aprende de él, déjalo ir y ten gozo que el enojo y el resentimiento no hacen más mella en tu vida. No eres más su prisionero, no eres más su esclavo. Rompe las cadenas, créeme. El perdonar libera al alma de la prisión, del enojo, del resentimiento donde tú quizás te encuentras. Tercera causa, temor. Temor. Mucha gente tiene temores que pueden ser resultados de experiencias dolorosas, de experiencias traumáticas. Expectaciones no realizadas, no realistas. temor a fracasar, temor al qué dirán. Sin importar la causa de ese temor, esa gente siente que el temor ha apagado el gozo en la vida. Es otra prisión, una prisión que te impedirá ser todo lo que Dios quiere que tú seas. No duermen de noche y en su vida, por ese temor, hay señales físicas, hay señales emocionales y hay señales espirituales que demuestran ese temor. ¿Saben? Hay 365 pasajes en la Biblia que hablan del temor. Una por cada día del año. ¿Será casualidad? Rompe esas cadenas. Cuando dices, no sé cómo seguir, tengo miedo, tengo temor, Dios te dice, confía, yo te guiaré. Abriré la senda, abriré el camino. Te animo a que pruebes al Señor y dejes de temer. Deseo de aprobación es otra de las cosas que el enemigo usa para apagar nuestro gozo. Algo que nos roba el gozo de vivir es buscar la aprobación de otros para sentirnos bien. Buscar la aprobación. Esta gente, mucha gente, permiten que las expectaciones de los padres, de los esposos, de los maestros y aún de los pastores controlen su vida y les quiten el gozo de ella. Qué pena que usemos nuestras energías para esto cuando creemos lo que Cristo dice de nosotros en su palabra. Dice que fuimos aceptados tal como somos. Dice la palabra que somos únicos e importantes para Él. Dice que no necesitamos ser aprobados porque Cristo ya nos aceptó. Si nadie te ha dicho algo lindo el día de hoy, Dios te dice en el Salmo 17, 8. Sabes, querido hijo, dice el Señor, yo te guardaré como la niña de tus ojos. Como la niña de tus ojos. Otro enemigo del gozo son circunstancias desagradables. Los problemas vendrán. Perderás el trabajo, habrá enfermedad, habrá muerte. Tus hijos o tus amigos te harán algo que no te agrada. Habrá dolor y angustia. Eso es una cosa que se espera. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo perdemos en cosas que nos quitan el gozo? Pero hay buenas noticias. Y aún en medio de estas situaciones, Dios quiere darte gozo. Y Jesús nos enseña a través de su ejemplo de gozo cómo la vida puede y debe ser vivida. ¿Sabe una cosa? Ayer tuve una experiencia maravillosa. Ayer tuve el privilegio de escuchar vía Zoom el testimonio de Carla, la cuñada de Erika, una querida hermana de esta iglesia. Carla perdió a su esposo en medio de una triste situación. Estuvimos orando por el esposo de Carla, muchos, pero me dio un gozo tremendo escuchar sus palabras de gozo y de agradecimiento. Gozo por lo que Dios había hecho y estaba haciendo en sus vidas y agradecimiento a los hermanos y hermanas de la iglesia que habían orado por su esposo y por ella. Percibí que cada una de las palabras que Carla mencionaba eran palabras de gozo, de agradecimiento y de fortaleza. Y me vino a la mente ese corito tan viejo: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo, sin medida, Él me da. ¿Se acuerdan de ese corito? Amén. Él quiere que descubramos ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza y que podamos cambiar nuestras preguntas. Estamos hablando tanto del por qué. Y yo quiero sugerirles, quiero animarlos, hermanos, a que nos olvidemos de esa palabra. Y en vez de por qué, usemos la palabra para qué. ¿Cuál es la razón, Señor, que tú traes eso a nuestra vida? Para que tu gozo sea cumplido en mí. Vamos a ver a Jesús, ese perfecto ejemplo del gozo en sus últimos momentos antes de la cruz. Era la noche previa a la crucifixión y él estaba en el aposento alto con sus apóstoles. Pronto iría a Getsemaní. Sería arrestado y condenado por crímenes que no había cometido. La muchedumbre se burlaría, se reiría de él. Y pondrían una corona de espina en su cabeza. Y se burlarían llamándole rey de los judíos. Y lo golpearían y escupirían su rostro y le darían latigazos y golpes. Finalmente le crucificarían, perforarían su costado con una lanza y moriría la más horrenda de todas las muertes. ¿Sabe una cosa? El Señor sabía que esto iba a ocurrir. Él no era ignorante de lo que iba a pasar. Y pensamos que ciertamente el pensar en esta situación no era un motivo, pensamos nosotros, de regocijo en su vida. Pero veamos lo que dice en Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En la última noche de su vida, enfrentando la cruz, Jesús habló de amor y habló de gozo. Y al día siguiente fue a la cruz y murió por ti y por mí. El autor de Hebreos mira estos eventos y escribe en el capítulo 12, verso 2. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Lo repito, porque hay una frase ahí que es clave. Pongamos los ojos en Jesús, sigamos su ejemplo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pregunta, ¿puede haber algún gozo en la cruz? ¿Puede haber algún gozo en el dolor? ¿Puede haber un gozo en las preocupaciones, en los problemas, en las enfermedades, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en la preocupación? ¿Puede haber algún gozo? Y la respuesta que me da la palabra es sí, puede haber gozo. Podemos experimentar gozo y paz porque confiamos en aquel que está en nosotros y por nosotros, el creador y sustentador de todas las cosas, aquel Señor de todas las cosas, bajo el cual tiene todas las cosas bajo su control. Nada escapa a su mirada. Nada lo toma por sorpresa, nada lo toma a él distraído. Él es el Señor de todo y es un Dios confiable, un Dios que podemos confiar en él. Y esa es la más poderosa razón para tener gozo y paz en medio de las circunstancias. Termino. Estoy 5 minutos, ¿me dan 5 minutos más? ¿Cómo experimentamos esa clase de gozo? Es la gran pregunta. Estoy convencido que para experimentar ese gozo del Señor, antes de nada debemos establecer mantener una íntima y profunda relación con Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, Si no tienes una relación personal con Él, pues lamento decirte que no hay mucho en la vida para regocijarse. En Juan capítulo 15, verso 5, dice, Juan nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas. Jesús está diciendo que cuando somos cristianos, somos ramas unidas a la vid, que es Él. Y que siempre que estemos unidos a Él, tendremos mucho fruto. Seremos lo que Él quiere que seamos, y haremos todo lo que Él quiere que hagamos. Si tú eres cristiano y no hay mucho gozo en tu corazón, en tu vida, creo que lo que tienes que hacer es unirte más íntimamente a la vid. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Lee la palabra de Dios, obedece su palabra, ora a Dios y únete a la iglesia frecuentemente. No solo los domingos por YouTube o en persona, sino cuando más puedas durante la semana para disfrutar la comunión con Dios y con los hermanos. Y así podás aprender con otros y de otros y crecer con tus hermanos en la fe. Y el resultado será que el gozo del Señor será nuestra fortaleza. No olvidemos, hermanos, amigos, que el plan de Dios es siempre lo mejor. A veces el proceso es duro, largo y doloroso y preguntas, ¿por qué? Y aun cuando Dios guarda silencio, Él está haciendo, Él está obrando en medio nuestro. Él está tocando, Él está sanando, Él está moviéndose en medio nuestro. Él está haciendo algo por ti y por mí. Es más, Dios está haciendo por nosotros cosas que ni tú ni yo podríamos hacer por nosotros mismos. Confía que Él tiene todas las cosas en control. ¿Puedes confiar en Él? Ahora, hay otra pregunta. Si tú no eres cristiano, si tú no has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si aún no has aceptado el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados que Jesús ofrece por su sacrificio en la cruz, yo te animo a que hagas una decisión por Él en esta mañana y puedas decirle del fondo de tu corazón, sí al Señor. Yo sé que todos tenemos que ir afuera al mundo y participar en la carrera de la vida. Pero tenemos que saber que nosotros podemos estar por encima de las circunstancias porque hay alguien que está por encima y en control de todo, y ese es el Señor Jesús. Si tú no tienes a Jesús en el corazón, no hay mucho en lo cual puedes regocijarte. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes la seguridad y la paz de saber que Él está en el timón. Que Jesús no está tomando un descanso. Que Jesús no está distraído en otras cosas. O que tú no eres importante para Él. Mi deseo y mi oración, querido amigo, que tú puedas hoy experimentar la paz y el gozo de Dios. Y solamente eso lo puedes experimentar si Cristo está morando en tu corazón. ¿Quieres dejar entrar a Cristo en tu vida? Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está esperando pacientemente tu respuesta. Está esperando que tú respondas a su llamado. Espera que tú abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar. Él puede darte perdón. Él puede darte vida eterna. Él puede darte gozo. Él puede darte esa vida que vale la pena ser vivida. Él puede darte descanso. Él puede darte paz. ¿Quieres decirle sí al Señor? Es mi oración que ahí donde estés, sea que esté en este salón, en este auditorio, o aquellos que nos están viendo por YouTube, que puedan hacer una breve, corta oración entregando su vida al Señor Jesús. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Padre, yo quiero pedirte por aquellos que aún no te conocen, aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor. Y quiero hacer una pequeña oración para ayudarles a que hagan esa decisión tan importante, tan primordial, tan fundamental en sus vidas. Si tú no has conocido al Señor, repite después de mí: Señor, mi Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Dame esa vida eterna que tú tienes prometido a aquellos que te dejan entrar. Abro mi corazón a ti. Dile al Señor Jesús: abro mi corazón a ti y te pido que de ahora en más seas mi Salvador y mi Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Si tú has hecho esa decisión y estás en este auditorio, yo te ruego que pases aquí adelante, me gustaría hablar y orar contigo. Pero si tú en tus hogares has hecho esa oración, yo te ruego que compartas tu decisión con alguno de los pastores. Conéctate a la página del centrofamiliarcristiano.net y contáctate con alguno de los pastores. Y ellos han de orar contigo y por ti. A todos los hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un día con lluvia de bendición. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente.